Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 1 de julio. Arrancamos mes y muchos inician vacaciones.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
PSOE y Podemos han excluido a la escuela concertada del plan de recuperación del coronavirus. En el borrador de conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción, las enmiendas se votan el miércoles en el Congreso, se pone por primera vez por escrito lo que llevan semanas temiéndose los representantes de la concertada, ojo, donde estudia el 25% de los alumnos. Les dejan fuera de las ayudas. La ministra de Educación, Isabel Celá, ha negado por activa y por pasiva las críticas de asociaciones, sindicatos, padres y medios que aseguran que la ley Celá se iba a cargar la concertada. Bueno, pues aquí está. Ella decía, son fake news. Las familias no tienen nada que temer. Los de los colegios especiales tampoco. Negó las acusaciones sobre su intención de cerrar los centros de esa educación especial. Bueno, pues ya hemos dado otro pasito. Fuera de las ayudas post-COVID. El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, ha estado aquí con Pilar en Herrera, en COPE.
Para aprovechar la crisis del COVID para hacer esta política, a mí me parece de las cosas más lamentables que se pueden ver y demuestra algo muy peligroso, la actitud del gobierno en la tramitación y de los grupos que lo apoyan en la tramitación de la ley Celá, que va a haber ahora el periodo de enmiendas, y me temo que ahí lo único que puede hacer con este tipo de actitudes tan primitivas es empeorar mucho.
En apoyo del gobierno, con amigos así, ¿para qué quiere uno enemigos? Pablo Echenique, nunca defrauda, portavoz de Podemos en el Congreso.
Pensamos que hay que fortalecer la educación pública. En todo caso, continúan los debates, siendo esta nuestra posición clara al respecto.
No sé a ti, pero yo cuando oigo a uno como Echenique hablar de lo público, yo pienso en Cuba, en Irán, en Maduro o en Hugo Chávez. Al fin y al cabo, son sus mentores y los que han puesto la pasta. Por el PSOE, balones fuera. Excusas absurdas y bla, bla, bla. Rafael Simancas le han preguntado y no sabe cómo salir de esta.
Estamos hablando de los grandes consensos que necesita este país para recuperarnos del golpe de la pandemia. Y esas bases tienen que ser amplias, generales, transversales. Tienen que valer tanto para quienes se sientan representados por el Partido Popular como para quienes se sientan representados por Podemos.
Esto es lo del culo y las témporas. Y una última reacción, Pablo Casado.
La educación pública es la pública y también la pública concertada. Nos parece muy lógico que en los peores momentos el gobierno discrimine la libertad de elección y discrimine la educación concertada.
Libertad. Es increíble, pero en pleno siglo XXI, en España, hay que clamar por la libertad. Libertad económica, libertad para informar, acuérdate del CIS, y ahora también libertad para educar. Y la guinda, Pedro Sánchez. Hoy se ha celebrado la reapertura solemne de la frontera entre España y Portugal. La verdad es que el gesto ha sido muy chulo, simbólico, muy significativo, muy bonito entre ambos vecinos, España, Portugal. Allí estaban el rey, el presidente de Portugal, Pedro Sánchez, su colega, el primer ministro portugués. El presidente del gobierno ha dicho algo así como: ustedes tranquilos, dejadme solo.
Tranquilidad, sosiego, certeza a la ciudadanía española. Por supuesto, no bajar la guardia, pero tenemos que empezar a recuperar también nuestra vida, nuestro día a día, aprender a convivir con el virus.
Tranquilidad, sosiego y certezas con este gobierno, con ese consejo de ministros, con el que no le deja dormir, certezas. Solo le ha faltado decir eso de todos tranquilos, que por vía decretos o vía comisión de reconstrucción, como ha pasado con las ayudas a la concertada, continuaremos con nuestro proyecto de ingeniería social.
Expósito, la linterna.
Ahora entramos en profundidad para analizar cómo ha sido esa sesión en la que se han debatido y votado las enmiendas al texto de las conclusiones sobre educación. Hoy han sido rechazadas las propuestas de PP y Ciudadanos, que pedían que los 2.000 millones de euros fueran también para los centros concertados y no solo para la pública. Además, el texto de PSOE y Podemos pide incrementar el número de puestos escolares para cubrir todas las necesidades de escolarización. Es decir, podrán quitarle plazas a la concertada. Pasito a pasito. María Daván.
PSOE y Podemos han rechazado hoy todas las enmiendas que pretendían corregir lo que varios grupos de la oposición han calificado como un ataque en toda regla a la concertada. Ataque sectario e indecente, decían. Pablo Casado no entiende por qué se quiere impedir ahora la libre elección de los padres.
Y esto consideramos que es un gran error, porque atenta directamente contra la libertad de elección de las familias, de lo más importante que tenemos los padres, que es decidir a qué colegio queremos que vayan nuestros hijos.
Todavía queda tiempo para negociar. El viernes se debaten en la comisión las conclusiones de cada uno de los grupos, pero lo que no parece que hay es voluntad para llegar a acuerdos por parte del gobierno.
Seguimos, como no, con atención los brotes de coronavirus que se están registrando en todo el país. Ha habido más de 60 desde el inicio de la desescalada y unos 30 siguen en activo. El que evoluciona favorablemente es el de Aragón, que mantiene a 4 comarcas desde hace 9 días en fase 2 todavía, ¿sí? Escucha a la consejera aragonesa de Sanidad, Sira Repollés.
Está claro que ya no estamos en fase ascendente, estamos en fase de meseta, incluso descendiendo en algunas comarcas. Es una evolución lógica cuando la intervención se hace rápida y se hace contundente, como ha sido nuestro caso. No puedo dar un horizonte temporal, pero sí puedo decir que la evolución es la esperable y es una evolución favorable.
Ahora, el foco que más preocupa es el de Lérida, con al menos 100 personas afectadas. Allí se han habilitado incluso hoteles medicalizados. Yolanda Bernal.
En Lleida hay 7 brotes activos, por lo menos con un centenar de positivos. La mayoría de casos se concentran en 3 empresas del sector de la fruta, una agroalimentaria y en una residencia que no es geriátrica. Se está haciendo un seguimiento también de un brote comunitario en un bloque de pisos del que no se han dado más detalles. Se está estudiando desde el viernes porque se ha producido transmisión entre diversas viviendas. Todos estos casos se suman al de una residencia de personas mayores, donde hay 18 contagiados entre usuarios y trabajadores. Salud asegura que todos los brotes están bastante controlados porque se está actuando rápido, intensificando las pruebas. Y en Aviñó, en la provincia de Barcelona, también hay un brote activo. Los casos positivos se elevan ya a 10, todos de una empresa agroalimentaria en un matadero, aunque el origen del brote, según el alcalde de Aviñó, no habría sido en este matadero, sino en una fiesta privada en Manresa.
Este miércoles 1 de julio, como te comentaba, España y Portugal han reabierto su frontera terrestre 106 días después. Se trata de la frontera más larga de toda Europa, una reapertura que se ha escenificado con una doble ceremonia en la ciudad portuguesa de Elvas y en Badajoz. Allí, el presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa y el primer ministro António Costa han acompañado a Felipe VI y a Pedro Sánchez. COPE Extremadura, Fabián Vázquez.
España y Portugal esperan que con esta reapertura las fronteras entre ambos países no se vuelvan a cerrar. Se ha celebrado en un acto con honores de Estado y en 2 fortalezas, el castillo de Elvas por el lado luso y la Alcazaba de Badajoz por el español.
Está muy bien que se vuelvan a abrir las fronteras, sobre todo por la relación tan estrecha que tenemos con Portugal.
Apenas había público en la plaza alta de la capital pacense, pero algunos curiosos trataban de ver a los jefes de Estado y de Gobierno. No escondían las ganas de volver al país hermano para disfrutar de su gastronomía, sus playas y su cultura. Importante también al otro lado de la raya, como explica Roberto, compañero de la radio TSF portuguesa.
Nosotros hemos tenido en nuestro comercio, en nuestra restauración, una quebra del 60%, 70%, 75%.
Y es que la economía se resiente en regiones como Extremadura, que viven también de su turismo. María José trabaja en la recepción de un hotel en Badajoz.
Porque nosotros tenemos muchísimo cliente de Portugal, tenemos mucho cliente de Lisboa y deseando volver a ver a todos nuestros clientes.
El acto ha finalizado con una foto de familia, un pequeño paseo por ambas fortalezas posterior a los himnos de ambos países.
Y hoy hemos conocido el dato de matriculaciones del mes de junio. El mercado automovilístico rebaja su caída por el coronavirus, pierde un 36% con respecto al mismo mes del año anterior. Un menor recorte respecto, claro, al 76% que se registró en mayo. Susana Moneo.
Son los particulares quienes más han comprado. El retroceso con respecto a junio del año anterior es de un 11% en un mes que tradicionalmente es excelente por su proximidad al verano. En general, se han matriculado 82.651 vehículos frente a los más de 130.500 del mismo mes del año anterior. Hay recorte, sí, es de un 36,7%, pero menor que el experimentado en mayo, que superó el 76%. Raúl Morales es director de comunicación de Faconauto, la asociación de concesionarios.
Los concesionarios han conseguido movilizar su cartera de clientes. Esto se puede quedar en un espejismo si el plan de renovación del parque no se pone en marcha cuanto antes.
Aumenta la preferencia por los híbridos convencionales con un impulso del 25%. Eso representan las 11.900 unidades entregadas. Sin embargo, el eléctrico puro no acaba de convencer. Ha habido 900 matriculaciones, un retroceso del 35%.
A esta hora llega Carmen Guaita para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Comienzan a publicarse las disposiciones para el próximo curso escolar que van a establecer las comunidades autónomas algo tarde ya para que puedan ser asumidas y discutidas por los claustros. En todas parece que se mantiene el principio de que solo la educación presencial, cara a cara, es verdaderamente transformadora y efectiva. Pero me preocupa que esta gran verdad, porque lo es, se esté usando como parapeto y que en la letra pequeña, casi invisible, estén ocultas claves como no vamos a invertir en más profesores para que disminuya el número de alumnos por clase, no vamos a invertir en acondicionar espacios para que los niños estén más separados, en pocas palabras, no vamos a poner dinero para la educación. Ha terminado un curso que por muchos motivos será inolvidable y les aseguro que daría algo por saber qué opinan de él los niños. Por favor, quienes los tengan cerca, no dejen de preguntárselo. Oye, ¿cómo ha sido este final de curso para ti? Estoy segura también de que tienen propuestas geniales para la vuelta a clase, que al menos sus familias no dejen de escucharlas. Feliz verano, familias, profesores, chicos.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, esto está más claro que el agua. Manolo Lama, buenas tardes.
Bueno, eso parece, aunque en el Real Madrid todavía son muy prudentes después del empate del Barça ayer frente al Atleti. Los del Madrid dicen calma, calma, y mañana quieren sumar los 3 puntos frente al Getafe. En cambio, imagínate lo que hay ahora mismo en Barcelona. Cuestionados Setién, algunos incluso dicen que a lo mejor no llega ni a la Champions. Señalados futbolistas como Messi, que a lo mejor no está en su mejor momento, o como Griezmann, que ayer, según algunos, fue humillado por el técnico cántabro del Barça. Hoy se juegan 4 partidos de primera, con especial atención al del Valencia porque debuta Boro, y 5 partidos de segunda división, y viviremos la reseca de 2 campeones, el Baskonia en baloncesto y el Inter Movistar en fútbol sala.
Hay de todo. Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Hasta luego. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Mensajito de Estil.
Como enamorados de la naturaleza, nos encanta cuidar el jardín, la finca, el huerto, nuestros cultivos y bosques con lo mejor de lo mejor. Pues con Estil tienes todo lo que necesitas. Esa motosierra que te apasiona, las desbrozadoras, las hidrolimpiadoras, los sopladores y los cortacésped. Como siempre, muy cerca de ti en sus más de 1000 tiendas, y ahora el mejor precio con sus ofertas. Y aún hay más, 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web. Infórmate en steel.es. Steel.es, para enamorados de la naturaleza.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en nuestro muro de Facebook La Linterna y en Instagram en exposito-cope.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio acuda uno de nuestros vigilantes, se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
Ya están aquí las regafas de General Óptica para alegrarte el verano. Porque tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Ven a General Óptica y estrena mirada al mejor precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. Berti o falso. En Berti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Mi reino por un teléfono. Móvil, por supuesto. Así se puede resumir el lío del famoso teléfono móvil de Dina Busselham, ex asesora, ahora se llama así lo de la asesora. Un teléfono robado que tuvo en su poder el macho alfa Pablo Iglesias y que fue entregado mucho tiempo después con su contenido dañado. Contenido ahora también se llama así. Está claro que un aparato de esos es muy peligroso, por eso COPE te ayuda a no liar la parda con el móvil. John Uriarte, que fue compañero de Graham Bell en el instituto, me echa una mano.
Pum, pum. He visto luz y he entrado, que es lo que le dije a Graham cuando descubrió el tema, cuando patentó el teléfono. Bueno, esto me pasa porque vivimos en la era del todopoderoso móvil, Esposito.
Sí, antes, la verdad.
Fíjate qué documento tengo. Antes los mensajes importantes no te llegaban por Twitter, sino por otro tipo de pajaritos. Recordemos cuando Maduro recibía mensajes de Chávez.
A mí me pasó una cosa esta mañana también, lo voy a contar, pues. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba. Se paró en una viga de madera aquí y empezó a silbar. Un silbido ahí, bonito. Y también le silbé, pues. Si tú silbas, yo silbo, entonces silbé. Y yo sentí el espíritu de él, diciéndonos, hoy arranca la batalla, vayan hoy a la victoria, arranca. Tienen nuestras bendiciones, así lo sentí yo.
Hoy día, arranca la batalla.
Mira, el día menos pensado, me veo a Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros, ¿sí?, soltando la misma metáfora, tío.
Te digo.
Ya verás.
Al tiempo. Bueno, es el antepasado del Twitter, pero no quedaba huella, ni fotos, ni mensajes. El pájaro silbaba y tú le respondías y ya está.
Claro. Bueno, el pájaro no te referías a Hugo Chávez.
No, me refiero al...
A un pájaro.
Un ave también, Chávez, una grande. Bueno, ahora en cambio, el móvil está presente en nuestro día a día y no siempre para bien.
Sí, de hecho nos da problemas hasta en la radio. Escuchemos lo que le pasó a Pilar Cisneros con un invitado no hace mucho.
El centro está en la Alfranca, como digo, en la provincia de Zaragoza. Juan Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, aunque hoy me encuentro en Ainsa.
Muy bien. A ver si te escucho bien, que hay... A ver ahora. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506.
Hemos soltado de ejemplares.
02.
Es Antoni Margalida.
¡Llámame!
Claro.
Ahí estamos.
Es lo que tiene pegar el moflete al teléfono.
Claro. No hay forma de mantener una conversación. Lo que no deja de ser una paradoja porque estamos hablando de un teléfono, pero bueno.
Sí, la verdad.
En el caso del Dina Gates, se dice Dina Gates, ¿no?
Bueno, ya que sé, se dice ex asesora. Ahora se llama así.
Vale.
¿Tú has tenido
vale.
muchas asesoras?
Con alguna me hablo, con alguna otra no.
Pero hay bueno. que tener cuidado con el móvil de las asesoras, tío.
Sí, sí, sí.
No hay que jugar.
No, no. Parece que la cosa tiene que ver con cierto contenido que guardaba en su tarjeta. Unas fotos.
Cuando dices cierto contenido, ¿a qué te refieres?
¿Unas fotos?
¿De qué?
Yo qué sé, unas fotos. De perfil.
¿No? ¿Y por qué?
O de frente, no
o
sé.
O de frente, o, sí, o desde arriba.
Yo qué sé.
Bueno, la verdad es que no nos extraña, ¿eh? Las fotos del móvil siempre... siempre generan momentos tensos.
Las fotitos. Que yo no saque fotos, que luego todo se sabe. Ah, es tu móvil. Luego todo se sabe, idiota. Que es lo mismo que los mensajes. La interpretación, la malicia. Coge ya la foto y ¿quién es esta? Y yo, pues María, la amiga de Enrique. Y si es amiga de Enrique, ¿por qué está contigo en la cama? Porque Enrique tenía que sacar la foto.
Claro. Si es que hay que explicarlo todo.
Esto que le pasa de guapo, no hay nos ha pasado a ti y a mí, pero... Que...
Bueno, pero a, mí otro, me lo, sí. a mí me lo ha contado otro.
Sí,
aquí
sí,
no digo quién.
Sí. No digo, por si acaso lo digas quién. Bueno, ¿qué razón tiene David Guapo? Aunque lo mismo no ha sido eso y lo que le pasó, por ejemplo... Fíjate, a Iglesias igual le pasa lo que pasa a otra gente, que metes mal el PIN, luego metes mal el PUC...
Y te cargas la tarjeta.
Y te carga la tarjeta.
Claro, el contenido no tenía que ver.
Por el PIN o por el PUC. Bueno, no se puede negar que la privacidad de un móvil es sagrada, no solo por las fotos. En un aparato de esos, ojo, hay mucha información, ¿eh?
Sí, por ejemplo, está tu agenda. Basta con echar un vistazo para conocer mejor cómo piensa la persona propietaria del teléfono.
Luego hay que tener en cuenta algunas cuestiones relativas a la agenda. Por ejemplo, no conviene añadir contactos a la agenda a partir de las 12 de la noche o después del segundo cubata. Porque al día siguiente te puedes encontrar amigos que se llaman Trufruz, Abruz, Fruz. Claro.
¿Verdad o mentira?
Totalmente verdad.
Bueno, pues el de Dina no sé, pero el de algunos políticos tienen que haber vivido más baile de nombres y números que los banquillos de la Liga Española, ¿eh?
Sí.
Bueno, lo que no tengo claro es de qué año y de qué modelo era el móvil de Dina. Eso no sé.
No lo sé, pero sinceramente... sinceramente da lo mismo, ¿eh? Pueden cambiarlo cada 10 minutos. Un modelo de hace unos años, pues ya no sirve para determinadas fotos.
¿Qué móviles tiene la gente? Estoy viendo alguno que parecen vitrocerámicas. Alguno tiene hasta tres fuegos, chico. Voy a enseñar yo el mío, mirad. El Nokia C2. Que muchos de ustedes dirán, vaya mierda de teléfono que tiene el cómico. No voy a discutirlo. Pero lo he cargado el año pasado. ¿A qué jode? ¿Eh? Vosotros que andáis buscando enchufe por el suelo. Otro día me dice un amiguete, empújame el coche que me he quedado sin batería. Digo, ¿tiene las pinzas en el maletero? Ponlas al Nokia que voy a mandar un mensaje de cuatro palabras. Yo he llegado a pensar que lo de Fukushima, eso de Japón, eso fue un Nokia que se quedó cargando toda la noche. Eso.
Oye, yo he visto el móvil de Leo Harlem, sí, y es ese,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, es ese. Es verdad, yo también lo he visto. El caso de León no daría problemas, porque no tiene mucha cosa dentro. Dudo que guarde algo dentro ahí. Pero en cambio ahora un móvil es un ordenador más potente, como decía Leo, que los cohetes que van al espacio. Y eso no siempre es bueno.
No, por ejemplo, guardan demasiadas cosas. Eso puede hacer que entren ganas de cargártelo.
Es que te lo digo, que viene el 5G y yo no tengo nada claro que la gente no sea de gilipollas. Te lo digo, que la gente... ¿Sabes qué es la otra cosa que te sale por mirar tanto el móvil? La ¿el papada.
¿Ah, sí?
La papada no te fastidies. Sale de mirar tanto el móvil.
Anda.
Nah, por comer torreznos
es lo que te iba a decir.
El tríceps, ¿sabes? La culpa la tiene el smartphone, ¿sabes? Me estoy poniendo ciego aquí a panceta, pero el móvil me está matando el móvil, ¿sabes? Yo me he comprado una estantería de Ikea, la he puesto arriba en casa para poner el móvil para mirar para arriba. Y me ha salido papada en la colleja.
Ojo que lo que hizo del esclavero Ángel, y ahora me estoy fijando mucho a ver en cómo está este hombre, Pablo Iglesias, por si mira también mucho los móviles,
Puede
estoy
ser.
Mirando yo un poco, pero bueno, a ver cómo es la cosa. Aunque llegados aquí hay que decir algo, conozco a alguien que ha llevado encima un móvil más peligroso que el de Dina,
¿Quién?
Pues tú, expositor.
¿Yo?
Tú, sí, escucha, que llevaste uno letal.
Si tienes un Galaxy Note 7, mejor que lo mantengas alejado, que lo apagues. El problema está en que lo hayas accedido hace una semana, como me ha pasado a mí.
Perdón, caballero, no se puede tener el teléfono conectado durante el vuelo.
Bueno, pues yo no lo he apagado ni pienso hacerlo. Pero a mí no me estalló, tío.
¿Lo sigues teniendo?
No. Ah. Ahora tengo otro, pero yo tuve ese.
Pero es que tú eres capaz de seguir manteniéndolo todo chulo diciendo, no me estalla, pero el día que me estalle, ya verás.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
Sin ningún problema. Gracias, John.
Hasta luego.
Adiós. Echamos un vistazo a las redes sociales, comentarios al plan del gobierno que pasa por aumentar la inversión educativa solo en centros públicos. Hola Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes. Hay muchos comentarios al respecto porque hay muchísimos oyentes a los que esto le afecta de cerca. Nos dice Ana María, los perjudicados al final son los niños, todos ya vayan a públicos o privados, son iguales y tienen el mismo derecho. También nos dice Manuel que cierren todos los colegios concertados. Veremos entonces cuántos estudiantes se quedan en casa por no tener plaza en un colegio público. Carlos nos cuenta, soy docente de una concertada, me parece un atropello más. Las familias y alumnos deben tener mismos derechos y oportunidades. También nos dice Trini que hay concertados en barrios que suplen las deficiencias y falta de colegios públicos. Esto lo deberían saber los ministros. Y también nos dice Javier que los padres que llevan a sus hijos a la concertada pagan impuestos para mantener a la pública y de eso no se dice nada.
Tiempo de análisis esta noche con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
Hoy, Ángel, podríamos detenernos en el acto que se ha celebrado en la frontera hispano-portuguesa. Es la última frontera que se ha abierto del espacio Schengen. Un acto interesante en el que han estado dos jefes de Estado, como son Rebelo de Sousa y el rey Felipe VI, que creo que han tenido un comportamiento ejemplar durante la crisis sanitaria. Y por contra, un primer ministro como Antonio Costa, también de izquierda, que sí ha convocado en la gestión del coronavirus a toda la oposición y ha conseguido consensos, a diferencia del primer ministro español, Pedro Sánchez, que solo lo ha hecho desde el punto de vista de la imagen y que no ha conseguido ese consenso tan envidiable en Portugal. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Luego hablamos. En el tema del día nos centramos en la educación concertada. Hoy en el Congreso se han tratado las ayudas post-COVID que van a recibir los centros el curso que viene. La concertada, fuera. Te lo contamos a las 9, las 8 en Canarias. Y mensajes, Nick.
En facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nuevas vacaciones, nuevos estilos, nuevos bañadores. Todo ha cambiado. ¿Y tus favoritos de moda baño? También. Por eso tienes hasta un 30% de descuento en marcas de baño como Emphasis, Michael Kors, Dolores Cortés, Fórmula Joven y muchas más. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en El Corte Inglés.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
¡Que vuelve el fútbol!
Menos. 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 Ah, sí, sí. A puerta cerrada, pero vuelve.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros.
¡Jefe! ¡Un autobús en el planeta!
¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, en el que acabamos de conocer que han muerto 8 personas en las últimas 24 horas, datos oficiales, y que los nuevos casos diarios ascienden a 149. Ayer fueron 99, siempre según Sanidad, ya me entiendes. Las autoridades centran su atención en los brotes para poder detectar los positivos precozmente y así aislarlos. Ya sabes que hay unos 30 en activo, con más de 1.000 personas afectadas. Uno de los últimos, Extremadura, que afecta especialmente a Badajoz. Este foco ha obligado a las autoridades a aislar a 46 personas. Motivo: una fiesta privada que se celebró el viernes pasado. El que más preocupa es el de Lleida. Acumula 300 nuevos positivos en los últimos 7 días. La situación ha obligado a los responsables sanitarios a habilitar hoteles y centros medicalizados. Uno de ellos es la Granja Escuela La Manreana, en Lleida. Tiene plaza para 60 personas y ya hay 55 confirmados por COVID. El director de este centro es Jaume Graus. ¿Qué tal, Jaume? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿cuál es el estado de esos 55 y de todos vosotros, del personal también, claro?
Bien, ellos están bien. Aquí nos traen los que son positivos. Todos son asintomáticos, por lo tanto no tienen fiebre. Y bueno, aquí están bien porque si estuviesen en un hotel tendrían que estar dentro de una habitación, y como esto está en, bueno, en unas afueras y es una granja escuela, tienen sitio exterior que está, bueno, todo marcado, donde pueden ir y pueden salir un poco de las habitaciones, que esto sí que lo agradecen.
Hombre, ya lo creo. Oye, Jaume, sí. Una granja escuela es el típico centro donde van los alumnos, los chavales,
correcto,
pues, de excursión durante el curso escolar, etcétera. ¿Cómo lo habéis readaptado a casi residencia hospital?
Sí, bueno, nosotros desde el marzo, nuestra temporada alta y donde nuestra facturación, para decirlo de alguna manera, vivimos todo el año de la temporada que va del marzo a finales de agosto, pasan unos 9.000 niños. Este año han pasado, bueno, pasó una escuela el viernes antes del estado de alarma, pasaron 65 niños y ya está. Y el mes de mayo ya la gente de sanidad de la región de Lleida nos vinieron a ver que si era posible de contemplar la casa para tener pues temporeros aquí. Y la manera de readaptarlo ha sido pues que las habitaciones, que cuando vienen niños pequeños son habitaciones que caben, hay literas, ¿no? Pues hay literas que caben dos personas, pues en este caso solo cabe una persona, representa, es una persona por litera, de manera que la parte de arriba la utilizan para la ropa y para sus cosas. Y después pues el tema de la comida y esto, pues como tono que todo tiene que ser de usar y tirar, ¿no? Para evitar contactos y todo esto, pues se les da una bolsa con cada una de las comidas que tienen durante el día.
Claro. Y desde el punto de vista de la organización, Jaume, imagino que allí estáis los trabajadores habituales o esenciales del centro, pero luego tiene que haber sanitarios, claro, imagino, y con medidas y con trajes de protección, tiene que ser un follón, ¿no?
Bueno, sí, hemos tenido que hacer un máster rápido de EPIs, de cómo ponerlas, de cómo sacarlas, de zonas rojas, zonas verdes, zonas limpias, zonas sucias, Y la verdad es que nosotros empezamos el 11 de junio y ahora ya esto ha sido una montaña rusa y ahora sí que tenemos 55, hoy han dado de alta 5, en la casa caben 60. Uh-huh. Y ahora la verdad es que poco a poco ya vamos controlando el tema, sí. La verdad.
Bueno, en cualquier caso, estáis haciendo un servicio impresionante, menos mal que existen centros como el vuestro, y noto que estás tranquilo, Jaume, para terminar.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que también ellos lo entienden, sí que es verdad que tenemos que ponernos un poco pensando que vienen aquí a trabajar, que vienen aquí a recoger fruta, que vienen aquí a hacer dinero, enviarlo a las familias y se encuentran que son positivos, que tienen que estar encerrados 15 días, que no pueden ingresar, que no pueden enviar dinero. Y a veces, pues bueno, las situaciones te llevan a que necesitan que les cargues el móvil y tenemos que ir al pueblo a cargarles el móvil y tenemos, y si tienen 60 euros y quieren enviar dinero, pues nos dan la libreta y nosotros les enviamos el dinero con el PIN y tenemos que hacer gestiones de estas que a veces pasan un poco de las gestiones habituales, pero entendemos que tenemos que hacerlo porque también la situación que tienen es complicada en este sentido. Pero por lo demás son muy respetuosos, muy agradecidos. La verdad es que están contentos de la estancia aquí.
Lo dicho, qué pedazo de labor en todos los sentidos. Jaume Graus, director de esa granja escuela La Manreana en Lleida. Gracias por atender a La Linterna. Jaume, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Adiós, chao, chao.
Adiós.
Este 1 de julio es el comienzo de las vacaciones para muchos españoles, también para los extranjeros que visitan España cada verano. La situación es bien distinta este año, claro, solo hay que fijarse en este dato. Hoy están programados casi 1.500 vuelos en nuestros aeropuertos. El año pasado, en esta fecha, operaron 6.500. Uno de los lugares que más ha notado este cambio ha sido Baleares, habituado a recibir estos días a miles y miles de turistas. Hoy no son tantos, desde luego. Marta Martínez.
Comienza la temporada turística en las Baleares. La frecuencia de los vuelos ha aumentado con la llegada del mes de julio y ya se ha notado desde primera hora de la mañana en los aeropuertos de las islas. 303 vuelos han llegado en total, sobre todo procedentes de Alemania. Los pasajeros que han ido llegando nos han contado cómo se sentían, contentos de llegar a Mallorca y seguros tras adoptar las medidas de seguridad necesarias.
Vamos a pasar el día en una playa, la verdad.
Teníamos ya lo cogido en las vacaciones desde hace casi un año.
Caros, bastante más caros de lo normal. Como muy cómodo, se puede ir a las playas, a los bares.
La situación aquí es más tranquila que en Madrid. He ido 6 días y es verdad que transporte público, todo esto con mascarilla.
I'm from Germany and now we're just here for a week.
We feel relaxed. Yes, we feel safe. We love Mallorca.
Por cierto, que el 60% de la planta hotelera ya estará disponible durante el mes de julio.
El Will of Mallorca se ha entendido incluso con la mascarilla puesta. Este verano son muchos los que van a apostar por el turismo de interior y uno de los planes más habituales estos meses es recorrer algunos tramos del Camino de Santiago. Que se lo digan a uno que yo me sé. El objetivo para todos es llegar a la Catedral de Santiago, que hoy ha reabierto sus puertas. Íñigo Landa.
La Catedral Compostelana abría las puertas que se cerraban el pasado 13 de marzo con aforo limitado a unas 200 personas al mismo tiempo. Antes se podía llegar a las 700 y un recorrido prefijado que solo se va a poder hacer en un sentido. Además, continúan las obras, así que de momento va a haber que esperar para volver a darle un abrazo al santo. Junto con la Catedral han abierto hoy su museo, las visitas al Pórtico de la Gloria y la Oficina de Atención al Peregrino, que en poco número, pero ya están llegando a Santiago.
Sí que hay menos gente, pero bueno, yo creo que esto está remontando bastante bien, ¿eh? Porque en el camino ya nos encontramos a unas 6-7 personas por el Camino del Norte.
Poco a poco se ve que hay más gente que, por ejemplo, en Pontevedra, que estuvimos ayer.
A esta hora debe estar celebrándose la primera misa del peregrino en más de 3 meses, con aforo limitado a 75 personas y en el altar provisional que se ha preparado en la catedral al efecto.
Esta tarde, Francisco Serrano, presidente del grupo Vox en el Parlamento andaluz, ha anunciado que se da de baja en el partido, aunque mantiene su acta como diputado no adscrito. Serrano ha tomado esta decisión después de que la Fiscalía Superior de Andalucía se haya querellado contra él por presunto fraude en las subvenciones recibidas. Dani Trigo.
En el origen de esta dimisión está un proyecto en el que participó el juez Serrano para fabricar pellets, que son como unas virutillas de madera extraídas de la biomasa para hacer combustible. Se le adjudicó entonces una subvención de 2,5 millones de euros, pero el proyecto nunca se llegó a realizar y la subvención nunca fue justificada ni devuelta. Ahora la Fiscalía Superior de Andalucía se ha querellado contra el que fuera candidato de Vox al gobierno andaluz por un presunto delito de fraude. El juez Serrano deja Vox, deja también la presidencia de su grupo parlamentario en Andalucía, Andalucía, pero conserva el acta de diputado, pasando al grupo de los no adscritos.
En este miércoles 1 de julio han pasado más cosas que resumimos con Álvaro García.
Expósito, la linterna.
La Comunidad de Madrid se prepara para reabrir las discotecas y bares nocturnos. Será este viernes, unos días antes de lo previsto por la evolución del virus, pero con unas condiciones especiales. Lo ha anunciado el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado.
Negocios de las discotecas y de las salas de baile, del ocio nocturno, en definitiva, que va a poder abrir a partir de este viernes, día 3 de julio, con una limitación del aforo del 40%, sin poder usar, eso sí, las pistas de baile, por razones obvias, pero sí que podrán utilizar estas pistas de baile para ubicar mesas.
En campo de Gibraltar, la Guardia Civil ha detenido al menos a 39 personas en una operación contra el narcotráfico, todos vinculados con el clan de los Pantoja. Los agentes han intervenido una cantidad importante de dinero, vehículos, joyas y varias embarcaciones. Y la justicia francesa ha rechazado entregar a España al etarra Josu Ternera por un delito de lesa humanidad. El tribunal tiene un pendiente pronunciarse sobre otras dos peticiones de entrega por los atentados contra la casa cuartel de Zaragoza y el asesinato del Luis María Argueta en 1980.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, lo hacemos primero en Rusia. Más de 108 millones de rusos están convocados para participar en la última fase del plebiscito que daría libertad a Putin para volver a presentarse en 2024. Es eterno este hombre. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A falta de datos totalmente definitivos, sí podemos dar por sentado que el sí a los cambios constitucionales propuestos por el presidente ruso Vladimir Putin han ganado en este referéndum, un referéndum que ha durado ni más ni menos que una semana y en el que se han sorteado entre los votantes premios de lo más variopinto, desde pizzas a coches hasta apartamentos, todo ello para favorecer la participación que se presumía muy baja por el cansancio de los electores. Ahora esta nueva constitución, que ya podemos dar por sentado que ha ganado, dará nuevos poderes al presidente y también dará un giro totalmente conservador a este país que ya lo era antes de esta constitución, apareciendo la palabra Dios en la constitución y también definiendo el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Pero el punto principal de esta constitución no se ha debatido durante la campaña electoral y es que los cambios constitucionales permitirán al presidente ruso Vladimir Putin ser presidente hasta el año 2036.
Joder, solamente le ha faltado poner que Dios es él, y así ya de paso. En fin, desde Rusia vamos hasta Italia. Allí todos los turistas que lleguen desde algún país que se encuentre fuera de la zona Schengen deberán cumplir cuarentena domiciliaria. Menudo planazo. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, desde luego. Joder, Ángel,
cualquiera, planazo. Menudo se presenta. Oye, ¿cómo justifican que se tome esta decisión después de que Bruselas decretar la reapertura exterior, Eva?
Sí, pues la verdad es que ha sido una decisión del Ministerio de Sanidad que a todos nos ha sorprendido, sobre todo porque Italia, recordaréis, fue uno de los primeros países en abrir sus fronteras a Europa sin necesidad de cuarentena. Pero ahora el gobierno ha optado por la línea de la prudencia y, en palabras del ministro de Sanidad, no está dispuesto a que se frustren los sacrificios realizados en los últimos meses. Esta nueva ordenanza, como decías, obliga efectivamente a 2 semanas de aislamiento a todos los ciudadanos procedentes de países fuera del espacio Schengen, incluidos los 14 aprobados por la Unión Europea y con independencia de que hayan estado previamente durante unos días en otros países europeos. O sea, que no vale el truco de decir, vale, me paso antes por Francia, por España y así no tengo que hacer la cuarentena en absoluto. Los pasajeros que vengan de estos países tienen que justificar que lo hacen por motivos laborales, sanitarios, de estudios o de absoluta urgencia. Y también, Ángel, una advertencia a cualquier oyente que tenga previsto volar a Italia. Solo podrán subir a la cabina aquellos bultos que quepan debajo del asiento. Nada de utilizar los compartimentos superiores. Es una medida de aviación civil para minimizar, dicen, el movimiento en cabina, aunque vayan todos juntos, y una forma de facilitar el distanciamiento entre los pasajeros.
Cosa más complicada, Dios mío. Gracias, Evita. Cuídate.
Un abrazo. Buenas
Adiós.
Noches.
Y terminamos en Estados Unidos, donde se han encargado de comprar prácticamente todas las reservas mundiales de Remdesivir, el tratamiento, el medicamento contra el coronavirus. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué han hecho exactamente? ¿Cómo se puede comprar todo eso?
Bueno, pues acaparando por lo menos los tres próximos meses, porque el acuerdo al que ha llegado la administración Trump con el laboratorio fabricante de este medicamento, del Remdesivir, como decías, supone la compra de 500.000 tratamientos, es decir, el 100% de la producción del mes de julio y el 90% de la producción tanto de agosto como de septiembre. El laboratorio fabricante ha hecho público, tras conocerse este dato, un comunicado en el que afirma que ha llegado, por otra parte, a un acuerdo con 9 fabricantes de genéricos para distribuir este medicamento en 127 países en vías de desarrollo, aunque no ha facilitado ni el nombre ni de estas 9 empresas ni tampoco su localización. El Remdesivir es uno de los pocos medicamentos que han ofrecido resultados positivos en las pruebas realizadas hasta el momento. Aplicado en enfermos graves, en enfermos que están hospitalizados, se ha comprobado que reduce esa estancia hospitalaria en un 31% aproximadamente, una media de entre 4 y 5 días. Se ha podido comprobar también una reducción, aunque en este caso es mínima, en las tasas de mortalidad.
Te iba a preguntar precisamente, tasas de mortalidad, ¿hay algún informe médico que alerta de una multiplicación de contagios brutal, no?
Sí, se acaba de hacer público. Es un informe de la Universidad George Washington, del Hospital Universitario de George Washington aquí en los Estados Unidos, que dice que la tasa de mortalidad por coronavirus en Estados Unidos seguramente, o según sus estudios, es un 28% más alta de lo que ofrecen las estadísticas oficiales. Estaríamos hablando de 36.000 muertos más por coronavirus en los Estados Unidos, 36.000 muertos que hay que añadir a los 128.000, casi 128.000 muertos que señalan ahora mismo las estadísticas no oficiales, las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins, que es la que lleva más o menos los números oficiales sobre el coronavirus en los Estados Unidos.
Bueno, pues estaremos atentos en cualquier caso. Tiene una pinta. Gracias, como
hasta
siempre.
Luego, Ángel.
Chao,
hasta
Juan.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Arranca el mes de julio. Dejamos atrás un semestre que ha sido crítico en lo sanitario, extraño en lo social, desastroso en lo económico. Y lo que se avecina. Las consecuencias son difíciles de calibrar con exactitud. Lo que sí está claro es que nos encaminamos, como decía ayer el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, a una recesión mundial sin precedentes.
La crisis económica provocada por el COVID-19 va camino de producir la mayor recesión global en tiempos de paz. En la fase actual de desescalada hay que seguir apoyando la recuperación, lo que aconseja no precipitar la retirada de las medidas aprobadas y, en paralelo, facilitar el ajuste de la economía al escenario que emergerá tras la pandemia.
España seremos uno de los países más golpeados. La caída del Producto Interior Bruto, que ha sido del 5% hasta marzo, podría cerrar el año con un retroceso de hasta el 15% en el peor de los escenarios. Nos va a ayudar a repasar este semestre horribilis Fernando Fernández, nuestro profesor de cabecera para asuntos económicos, profesor habitual en el IE Business School. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás?
Oye, antes de los números, te pregunto, como economista, como profesor, como viajado por esos mundos, ¿es comparable esta situación a algún otro momento de nuestra historia reciente? Ayer hablaba Hernández de Cos de los tiempos de paz.
Sí, yo creo que no hay precedente. No hemos vivido una situación tan catastrófica desde el punto de vista económico, yo diría casi en tiempos de guerra. Pensemos que la economía ha estado parada durante 2 meses, y cuando digo parada me refiero a parada, es decir, no ha habido transporte de viajeros, ni por tren, ni por avión, ni prácticamente por carretera. No ha habido, los hoteles estaban cerrados, las fábricas estaban cerradas. Esto no se ha producido nunca, ¿no? Y por eso tenemos un dato, como tú decías, en el primer trimestre, una caída de 5 y pico, pero es que el segundo trimestre, que ha sido el peor sin duda, ha sido casi del 20% en las estimaciones que utiliza el propio Banco de España, ¿no? Nunca hemos vivido una situación igual en España. Una situación, por cierto, que se ha visto agravada por un confinamiento claramente superior a la de muchos países de nuestro entorno. Y por lo tanto, la caída del PIB también ha sido mayor.
Es sorprendente, claro, no sé quién podrá analizar esto, si desde el punto de vista económico o sanitario, pero un confinamiento superior, unas tasas de paro y de caída superior, y unas tasas de muertos también superior. Hemos hecho un pan, como se dice, con unas tortas, ¿no?
Bueno, esto, hay algunos pocos, pero algunos datos que ya van emergiendo de manera clara cuando uno hace un análisis internacional de cómo hemos lidiado todos los países con la pandemia. Porque es verdad que esto ha sido un shock que no ha afectado para nada solo a España, como bien sabemos. Entonces, la primera clave ha sido, digamos, el tiempo de respuesta. Y aquí la tardanza es evidente. Y el tiempo de respuesta se suele medir desde que aparece el primer indicio de contagio hasta que se producen las medidas de confinamiento más o menos intensas, ¿no? Ese tiempo de respuesta en España es lentísimo. Y eso explica en gran parte que cuando se tienen que tomar medidas de confinamiento, tienen que ser más duras, más fuertes, más drásticas, porque el virus está más extendido y, por lo tanto, porque la pandemia ya se ha desarrollado, ¿no? y ha producido más víctimas, ¿no? Esto está claro. Segundo punto. Hombre, el confinamiento en algunos casos es excesivo. Si uno ve los gráficos, vemos claramente cómo, a raíz de la declaración del estado de alarma, se produce una ruptura brutal en todas las series de consumo de familias, de consumo energético, de gasto incluso de las familias. Cualquier indicador, por supuesto, todo lo que tenga que ver con movilidad, ¿no? Viajes, transporte, entradas a las ciudades, consumo de gasolina, etcétera, ¿no? Y eso se produce y se mantiene en el tiempo, ¿no? Es decir, hemos tenido un mes de marzo final tremendo y sobre todo un mes de abril y mayo que pasará la historia desgraciadamente a la economía española. Nunca hemos visto nada igual y espero no volver a verlo.
Hablando de datos para la historia, el paro. La verdad es que somos campeones del mundo en alcanzar cifras de paro del 20%, y eso no hace tantos años, lo hemos vivido ya de mayores.
Y del 25.
Sí, lo hemos vivido de mayores y antes de ayer, efectivamente. ¿Vamos a lo mismo o a más?
Bueno, vamos a ver. Esta vez lo que tenemos es unos datos del paro que están en cierta medida hibernados por los famosos ERTES, por los pérdidas de regulación temporal de empleo. Lo que ya sabemos es que ha habido un incremento aproximadamente de 3 millones de ERTES y de 1.200.000 de suspensión de actividad de los autónomos, que nos olvidamos. Cuando los juntas, realmente tenemos 4,5 millones de trabajadores, bien sea por cuenta ajena o por cuenta propia, que están en paro y que esperemos que sean paro temporal. Pero es verdad que España, y tú lo decías muy bien, España tiene dos récords en términos de empleo que son curiosos. Somos el país que más destruye empleo del mundo, pero también somos el país que más lo crea cuando se produce el crecimiento económico. No, España destruyó las dos en la crisis anterior, que tiene poco que ver, pero es importante como comparación, en la crisis financiera del 2008-2014 en España. España destruyó el empleo de Europa y creó las dos terceras partes del empleo en Europa. Este es el viejo problema de la temporalidad y de la dualidad del mercado de trabajo español, que a ver si algún día lo resolvemos, ¿no? Intentamos resolverlo.
Mira, hace unos días, no voy a desvelar ningún secreto, hablaba con Luis de Guindos, al cual creo que conoces de algo también, y un poquito. Y yo le comentaba, pero vamos a ver, vosotros antes de ayer también lidiasteis con un déficit de más del 10%. Vamos a llegar a eso. La diferencia está en que en aquella ocasión nos engañaron y ahora sabemos que vamos a llegar, ¿no?
Bueno, la diferencia está en dos cosas, o tres. La primera es que cuando teníamos un déficit del 10%, teníamos una deuda de 40%, que fue creciendo rápidamente, 40% del PIB. Hoy, con el déficit del 10%, ojalá, más bien el 12%, en estimaciones del banco, del Fondo Monetario Internacional y del 15%, algunos analistas privados, partimos de una deuda del 100%, con lo cual esto afecta mucho a la fragilidad, a la vulnerabilidad y a la debilidad de la economía española, ¿no? Punto. Y por lo tanto, la dependencia al ahorro externo. Yo no me canso de repetir que el problema de la economía española es que dependemos de la imagen exterior. No solo desde el punto de vista del turismo, que también, sino de la financiación de ese déficit, ¿no? Punto. Primera diferencia, por lo tanto, una deuda del 100%. Segunda diferencia, como tú dices, en esa época éramos todos conscientes de que había que tomar decisiones brutales, ¿eh? Ahora todavía, una gran parte del discurso político español, pero desde luego el español, es de que vivimos en una fase de, digamos, de alegría generalizada y de déficits ilimitados, donde la deuda no es problema, donde el déficit público... ¿Te acuerdas de aquello, el dinero público no es problema?
No es de nadie.
No es de nadie. Pues vivimos un poco en esa idea de que, bueno, esto del déficit no pasa nada, hacemos dinero, como no hay inflación, nadie se preocupa, los tipos son bajos... Bueno, esta es una diferencia muy importante. Y tercero y fundamental, esta de política económica, teníamos un gobierno con mayoría absoluta y las ideas claras de lo que tenía que hacer. Ahora tenemos un gobierno de coalición, que voy a intentar ser cuidadoso aquí, digamos, donde la política económica es difícil de predecer.
Ya.
¿Eh? Sí. porque tiene, claro, hay digamos, un gobierno en el que está representado desde economistas que llamaría yo social liberales, ni siquiera socialdemócratas, hasta claramente intervencionistas maduristas, digamos, ¿no? Uh-huh. Partidarios de la nacionalización a mansalva.
De todo, sí, sí.
Y todos estos juntos, entonces es muy difícil saber qué podemos esperar.
En un minuto que nos resta, Fernando, ¿hay algo positivo en estos meses que hemos vivido o tras estos meses?
Sí, hombre, yo creo que tenemos que sacar dos o tres lecciones positivas, ¿no? La primera es que la política económica española, en todo ese caos, y bien dirigida desde Europa, ha reaccionado en dos cosas importantes. Uno, porque lo aprendimos de la lección anterior. Mantener las empresas todo lo posible, de ahí las líneas de liquidez del ICO y los ERTES. Es decir, es importante que el tejido industrial no se destruya, que el tejido productivo se mantenga, y esto es muy importante, que no nos pase lo de la vez pasada. Y segunda cosa también importante, que todavía estamos aprendiendo, hace falta una clara política económica que dé estabilidad, que dé credibilidad, que haga España factible, ¿no? Y pues tres, no. Europa. Europa ha funcionado bien, mucho mejor que la crisis anterior.
Otro día hablamos de la Unión Europea y de qué pasa con el Banco Central y con el Eurogrupo. Ah, pues, Fernando Fernández, también. Profesor de Economía, como siempre. Gracias, compañero.
Gracias.
Adiós, Fernando. Chao, chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mi marido, cuando los niños eran pequeños, decidimos de hacer el cuarto año nuevo. Pero me dijo, esto lo hago yo de momento. Se tiró 7 meses y medio haciéndome el cuarto año.
Claro, bueno, hay trabajos que son muy manuales.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Contratamos un contratista para que nos hiciera la obra, y habían hablado muy bien de ellos, tardaron un año más de lo que habían dicho.
Hay que tomárselo tranquilo, hay que hacerlo bien, conciencia.
Modelos de coche que tienen cámara de visión trasera, hay bastantes. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Uy, ¿y esa placa de Securitas Direct? Eso es que el vecino se ha puesto una alarma. La verdad es que instalarla ahora en verano es buena idea. Así te vas tranquilo de vacaciones con la casa protegida y sabiendo que no va a pasar nada.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555.